después de esta pausa publicitaria, seguimos en el paseillo, la tertulia de Telepriego. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, a las que pueden hacernos llegar aquellos temas que nuestros contertulios quieren que analicen. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. Recordarles también que desde hace una semana también nos pueden escuchar en la radio todos los jueves. Hemos hablado del Black Friday y del Cyber Monday, que me ha corregido mi querido Tete. No era Lunes Negro, sino el Cyber Monday. Bueno, sobre todo centrado ese lunes compulsivo a todo lo relacionado con la tecnología. Y también hemos hablado de esos presupuestos que ya saben que no se aprobaban y que van a tener repercusiones para algunas de las inversiones planteadas para Priego. Abrimos la segunda parte con un tema cuanto menos preocupante también para una zona como Priego, que vive ineludiblemente uno de los pilares de su economía es el sector agrícola, y dentro del sector agrícola el sector oleícola. Un dato muy curioso, porque la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, en Córdoba, ha solicitado a la subdelegación del gobierno en la capital de la provincia un contingente, atención a esta noticia, un contingente de trabajadores extranjeros, porque hay propietarios, hay fincas en las que no hay mano de obra para recoger las aceitunas. Y la verdad que esta noticia es cuanto menos, no quiero decir yo curiosa, sino atenemos a los datos que mensualmente nos ofrece el Instituto Argos relacionados con el desempleo en la oficina del Servicio Andaluz de nuestra localidad, ya que el 1 de noviembre había en Priego 1.773 personas paradas. Llama la atención que se tenga que recurrir a mano de obra extranjera. Hay fincas en las que todavía no se ha iniciado la recolección porque no hay personal, con un número tan elevado de desempleados. No sé qué opináis de esto, porque la verdad que es preocupante, primero, porque se puede quedar una importante parte de la cosecha sin recoger, y luego que se está viendo que hay desempleados y que hay personas en el paro, como vulgarmente se le dice, a las que no le interesa o no quieren coger aceitunas. Rafael.
Bueno, imagínate que yo estuviera en el paro. Yo no he ido al campo en mi vida. Pues las aceitunas que fuera a recoger, pobres aceitunas.
¿El plato?
Con lo que también hay que pensar que la capacitación agraria, pues es otra de las partes del campo. Es decir, lo que nadie se puede pensar es que estamos todavía en el principio del siglo XX, ¿no? Tenías cortijeros durante la aceituna, y esos mismos cortijeros luego los trabajaban en la fábrica de tejido, y luego además te parían las niñas para ser las crías de tu casa, ¿no? Y eso pues ya dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Pues que muchos de esos lo que hicieron es que una vez que se pasaron del campo a la industria, pues se fueron a trabajar a Barcelona, a Bilbao, a Madrid, y luego era muy difícil contratarles cuando tenían que recoger la aceituna y que volvieran de allí para recogerla. Con lo que deberían de plantearse de que no les vale el sistema este de abro la temporada, de usted lleva toda la vida en el paro, pues ahora si quiere comer, él tiene que hacer esto, ¿no? Porque esas personas normalmente suelen irse a otros lados o no están capacitadas. Y tendrán que empezar a pensar en lo mismo, que saben más o menos cuántos kilos van a coger, quién se los va a amorturar y luego cómo lo van a comercializar, pues tendrán también que empezar a pensar como están pensando ahora, por lo visto, ¿no? ¿Quién se los va a recoger? Esto es lo que hacen en las viñas francesas y todo lo que es producto de temporada. Y lo que hacen con el melocotón en Lérida y la fresa en Huelva. Entonces, estamos acostumbrados, ¿no? Y es una masa que a principios de eso, durante muchísimos siglos, pues los gavilleros de Carcabuey, pues era quien recogían las mieses en toda la campiña, eran cuadrillas que iban recogiendo las mieses todo el verano, pero eso ya dejó de existir en ese sentido, ¿no? Y ahora pues nos ha llegado el tiempo de ver que realmente necesitamos no solamente un personal que recoja la cosecha, sino un personal que esté capacitado para recoger la cosecha, porque no vale tampoco cualquiera, no vale cualquiera. Con lo que el bienvenidos a la modernidad a estos señores del sector oleícola, ¿no? Me parece muy bien.
Paco, ¿qué te parece esta medida? Además, es urgente y han pedido con urgencia este contingente de trabajadores, porque hay muchas fincas que se pueden quedar sin recoger.
Yo no quiero criminalizar al que tiene la prestación, porque es un derecho que tiene. No se lo van a regalar por la cara, será por algo, ¿no? Pero está claro que a lo mejor UPA, ¿ha sido UPA la que ha solicitado eso? UPA, a lo mejor esa organización agraria de empleo, a lo mejor son 1.700 trabajadores que están en paro, se tendría que desplazar a lo mejor a otra provincia y que hay que buscarle una habitabilidad, un sitio donde vivir.
Los problemas,
cuando se van ahí a echar 35 jornales, luego tiene que pagarse el piso.
Los problemas son de fincas de la subbética también.
De la subbética, también están involucrados.
En el norte de la provincia, bueno, y en la campiña.
Pues le voy a decir a mi yerno que no encuentra trabajo para irse de cuadrilla este año, porque está buscando el hombre para irse a recoger aceitunas, que vaya a UPA y pregunte. Y pregunte por qué. Porque yo no entiendo, porque la gente recoge sus aceitunas en todo. En empleo, en todos los sitios, porque el molino de mi cuñado ya está amortunando y están llevando los remolques con las aceitunas, y los muelas oliva también están, los muelas también están funcionando. Que yo creo que más que nada, a lo mejor es un mensaje político por parte de alguien, no sé qué tendencia puede tener esa organización agraria, pero me parece a mí que decir necesitamos trabajadores y hay mucha gente en el paro.
Pues esta organización agraria es de tu signo político, bueno, precisamente.
Bueno, entonces algo está fallando, cuando la gente se prefiere quedarse en el paro, o no se paga bien, o no se valora bien el trabajo, o cualquier circunstancia. ¿Comprende? Ahora, a un tío que es, por ejemplo, un electricista que está parado, no lo vas a poner a recoger si tú no, porque a mí no sabes. Bueno, tendrá que trabajar lo suyo. Hay que saber cuántos agricultores hay en el paro, y para eso está lo del PER. Y esos del PER trabajan, porque si no, no cobran, ¿comprende? Bueno, trabajan. Bueno, eso ya, la trampilla esa ya sabemos cómo es. Pero que esa gente se dedica al campo, ¿comprende? Entonces, todas esas cosas, por eso yo, eso de criminalizar a un colectivo de personas, porque necesitan trabajadores. Lo ha dicho, de la fresa, ¿cuánta gente se ha ido a la fresa? Y vienen rumanos, vienen... O los españoles se iban a Francia a la vendimia. Siguen yendo. Pero van con sus condiciones legales y todo, y hay que ver, todas esas cosas hay que verlo. De todas formas, yo creo que la cintura al final se va a recoger, porque eso no se va a quedar ahí.
Y mucha gente de Priego, que yo conozco, va a recoger.
Y si no, que llamen, a la señora Olona, que le gusta mucho a los extranjeros, y que traiga un contingente.
No, ella, que recoja.
Ya, pero está el gobierno central, y lo pide UPA, que no lo pide Asaja. Asaja es de la otra parte, lo pide UPA, que quizás es lo que llama la atención de esta noticia. Juan Carlos, ¿qué te parece este tema?
Yo creo que en los últimos años es recurrente. Ya he visto en últimas temporadas que se necesita, incluso hay anuncios en redes sociales, se necesita urgentemente personal para coger aceitunas y tal, ¿no? A ver, el campo se presta a picaresca y se presta a una... y lleva una problemática compleja. Primero, habría que ver si todas esas personas que se demandan para trabajar se les va a dar de alta, se les va a dar un salario justo y digno, y se les van a trabajar en unas condiciones aceptables y propias del trabajo que van a desempeñar, ¿no? Luego, todo el mundo no está cualificado para eso, como decían mis compañeros, ¿no? Es decir, antes se trataba de pegar palos, de avarear y de coger la aceituna. Hoy día está todo muy mecanizado y no todo el mundo está capacitado para colgarse una vibradora al hombro y estar 7 horas con la vibradora, ¿no? O con la sopladora. Todo el mundo no está capacitado. Entonces, con eso está pasando como están pasando en otros sectores, ¿eh? Es decir, aquí hacen falta ya lo hemos dicho y yo lo he comentado y lo he escrito en algún sitio, aquí están haciendo falta profesionales de muchos sectores, ¿eh? Aquí hace falta buenos albañiles, aquí hace falta buenos carpinteros, están haciendo conductores de camiones, es decir, que aquí está faltando de mucho personal. Y no se toman las medidas adecuadas para formar a la gente en esos oficios, ¿no? Ese es un problema que ahí está, ¿no? Pero luego, también es muy fácil caer en la demagogia. Si hay paro, ¿por qué no se van a coger aceitunas? Pues uno será porque no saben, no están cualificados, y otros porque a lo mejor prefieren quedarse en su casa cobrando la prestación. Pero eso debería también regularse. Yo antes, cuando Paco comentaba eso, yo me sonreía un poco malévolamente, porque con eso hay mucha picaresca. Hay bastantes personas, claro, que están apuntadas al paro agrícola, al PER, que
pagan su cuota ellos y
no han ido al campo en su vida. eso también debería mirarse. Es decir, yo lo mismo que digo una cosa de salario digno.
Esa es la impresión de trabajo, la que claro. Tiene que estar.
Entonces, y luego una persona que vaya al campo debe estar dada de alta y debe estar, como decía, con sus condiciones. Porque si ocurre un accidente o si ocurre cualquier desgracia, que puede ocurrir en un trabajo, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con el que la ha llevado a trabajar ilegalmente? Es decir, que todo eso es un tema complejo y que no se soluciona simplemente diciendo no, es que están en su casa esperando que lo llamen. No,
mucha gente también, tiene más complejidad. Mucha gente también quiere trabajar sin dar de alta, porque tienen o están cobrando algo por algún lado.
Bueno, pero Paco,
y eso se presta todo.
Pero yo creo que ese tema sí que habría que mirarlo. Es decir, y eso estamos todos hartos de que nos pase, ¿no? No quieren que la de alta porque está cobrando el paro o una prestación, la que sea. Yo, en fin, entiendo que no es fácil. Sí, pero
un pequeño matiz. Cuando se solicita un contingente, la subdelegación de gobierno, representante en la provincia de Córdoba del gobierno central, evidentemente las personas que van a entrar en nuestro país vienen con todos los papeles en regla, salarios según estipula el convenio en ese momento, porque hasta UPA, y atención a esto, ha solicitado que se regularice a las personas que están aquí de manera irregular, porque lo que necesitan es mano de obra.
Claro. Aquí hay algo que tenemos que ir pensando ya. Una de mis sorpresas cuando he vuelto de una zona industrial y de servicios puro y duro, es decir, donde me parece que ni una sola terraza de Móstoles tiene una matita con tomates, es decir, puro y duro. 100% industrial y 100% servicios. Y cuando yo vengo a la zona agrícola, como es Priego, mi primera sorpresa es, primero, ver que es un trabajo súper difícil. Ser agricultor es muy difícil. Prácticamente no eres capaz, a los que vengan a coger las aceitunas este año, no van a aprender a coger las aceitunas para el año que viene. Es dificilísimo. En segundo lugar, la renta agraria sigue siendo muy baja y somos un país eminentemente agrícola y ganadero. Se ha querido compensar con el tema de servicio. En un principio nuestros camareros eran los mejores del mundo, es decir, los mejores cocineros, los mejores jefes de sala, los mejores grupiers españoles. Poquito a poco se ha ido degradando y ya un camarero no sabe distinguir un café con leche de un té con limón. Se ha ido, ¿por qué? Porque la especialización cuesta dinero. La formación cuesta dinero. Nos estamos quedando, el boom de la construcción hizo que muchísima gente dejara los colegios, dejaran la educación, pero no para irse hacia formación profesional, ni siquiera en escuelas de adultos. Las grandes empresas de mi época tenían la escuela, la tenían dentro de la fábrica. Es decir, la mayor parte de los ingenieros surgieron de la Pegaso, de la Barreiros, pero de dentro, no de la escuela de ingeniería de fuera, sino de dentro y gracias a eso tenemos la industria automovilística que tenemos con la especialización que es. Entonces hay que plantearse esto más en serio. No solamente es que venga un tren de gente a coger. La gente que va a coger las uvas a Francia, normalmente suelen ser agricultores que han recogido, porque el tema de que allí la uva se recoge más tarde, son vinicultores nuestros, están especializados tanto en los campos de, bueno, en los campos de La Rioja, menos, pero los andaluces fundamentalmente ya han recogido en Jerez y han recogido en Montilla y son los que suelen subir, pero ya están especializados en coger la uva. La uva no se recoge como si fuera con una pala. Eso no existe ya. Prácticamente en ningún servicio existe la falta de especialización. No vale. Nosotros somos uno de los países menos rentables. Menos rentables no por la cantidad de horas que se echan, no por la cantidad de personas que están trabajando, sino por lo mal preparadas que están últimamente las personas. Sí, pero y no se están capacitando. Pero es que aquí, ¿dónde está en Priego? ¿En Priego dónde está la escuela? La escuela de formación.
De hostelería.
Yo qué sé, por ejemplo. Pero otra más, para la tala del olivo. La tala del olivo, cualquiera que no sea andaluz, y menos si no es de la subbética, lo que te dice es que los mejores taladores del olivo del mundo suelen ser andaluces y de esta zona. ¿Qué ocurre? Pues que no existen. ¿Cuándo vamos a ver eso?
Pero es que no hay relevo generacional, además. Es decir, que hoy día la gente joven le planteas tú que se vaya a la aceituna o que vaya a talar, como te dice, y, no, y muy pocos dan el paso de aprender ese oficio y de porque ha sacrificado, porque, como tú decías, la renta agraria sigue siendo baja y hay muchas explotaciones agrícolas y ganaderas, y en nuestra comarca, ahora que hablamos de la aceituna, que están en riesgo porque es que realmente no hay relevo generacional, que esa gente joven con ganas de enfrentarse a ese trabajo, porque se le ha quitado las ganas en realidad, ¿eh? Porque no es rentable trabajar en el campo.
Bueno, pues no hemos...
Sí, rentable, ¿no?
Claro.
No hemos hecho... No, sí.
Estaba diciendo antes, estaba ya hablando, está la otra alternativa que hay ahora mismo en la aceituna, que son las plantaciones de superintensivas, que va una máquina por medio de los carriles, sí. Mete el olivo por debajo.
Sí, pero eso aquí con el olivar de montaña. Aquí
claro,
no.
es que ya están. Además, eso se está cargando el medio ambiente y todo.
Aquí
esas super instalaciones.
Pero el problema.
Y eso necesita con tres personas lo hacen.
Sí, el problema además de nuestra comarca es que hay plantaciones en sitios más escarpados que se están abandonando realmente. Los que vamos al campo con frecuencia.
Sí, los costes de producción no son rentables.
No, exactamente. Y hay ya fincas que desgraciadamente tienen. Bueno, no tienen nada, es que están dejadas, están abandonadas. Porque es que es imposible encontrar personas que se sacrifiquen hasta ese punto, ¿no?
Yo al sí, porque
una cuesta sin un olivo. ¿No?
Al superintensivo, yo le llamo el suicidio subvencionado. Porque es que. Me consta que muchos beneficios de ese excelente aceite que se produce como aceite de montaña, no solamente en Priego, estamos hablando también de Sierra Mágina y estamos hablando de dónde se produce ese aceite que se puede vender a un precio realmente bueno, ¿no? Bueno, pues ese beneficio, estos mismos lo están empleando en el superintensivo, porque ellos conocen toda la cadena del aceite, de la grasa del aceite. Entonces, con las propias subvenciones que vienen para mantener el olivar de montaña, se están desviando fondos hacia el superintensivo, con lo que estamos realmente en lo que se llama un suicidio subvencional.
Buscan agua como sea y calan y se meten en el acuífero. Y
bueno, de las subvenciones, yo ya lo dije hace mucho tiempo, cuando se desacopló lo que es la subvención de la producción y va por tierra, un gravísimo error. Pues claro. Tú a cuanto más tierra tengas y menos costes tengas producir, más beneficios más tienes. Beneficio. Y encima te están subvencionando con lo cual.
Miel sobre hojuelas.
Bueno, pues hemos sacado el tema porque la verdad que la noticia ha llamado la atención. La publicaba, como decimos, UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, sobre todo, habida cuenta de las dificultades en distintas comarcas, la subbética una de ellas, en encontrar mano de obra. Y seguimos con la candente actualidad. Llevamos 15 días que cada vez que miramos el Instituto de Cartografía de Andalucía nos llevamos un pequeño sustillo. Este lunes Priego tenía una subida importante en lo que a la tasa del COVID se refiere. Ya saben que ya han dicho los expertos que estamos ante la sexta ola, un poquito más frenada que en ocasiones anteriores debido a las vacunas. Ya se está poniendo incluso la tercera dosis, ya se está planteando para el 15 de diciembre a los más pequeñines también esa inoculación. Y yo no sé qué opináis vosotros, la semana pasada hablábamos de esto y hace dos semanas, pero es que día a día la famosa curvita va para arriba. Y en el caso de la subbética, a pasos agigantados. Tenemos a nuestro vecino de Lucena ya este martes a 203,6. Todo lo que es la zona sur de Córdoba a 111. Y Priego, que hace unos cuantos días era municipio libre de COVID, bueno, pues estamos a 80,5 de tasa de incidencia acumulada. Ya ha dicho el consejero que se van a reunir y que van a estudiar posibles limitaciones de aforo. Y claro, te lo preguntaba la semana pasada, Paco. La semana pasada no teníamos estos niveles tan preocupantes. Ya sí que se está poniendo la cosa un poco delicada. Ahora, de cara a la Navidad, ¿os limitan el aforo?
Yo lo único que digo es que la gente de los establecimientos de hostelería tiene que estar sentado. Si están sentados, no hay problema. Lo que no puedes tener es 20 personas de pie en la barra. Eso es imposible. Ahí hablan unos con otros, tienes que pasar por al lado de ellos, eso es imposible. Si tú no tienes mesa y no tienes terraza, pues tendrás que adaptarte a lo que tienes, ¿no? Que hay muchos bares que no tienen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el mío, a mí me gustaría que la gente estuviera toda sentada.
Tú la restricción que pondrías, barra fuera.
Claro, barra quitada del medio.
¿Y totalmente. El ocio nocturno quitado?
Bueno, a mí el ocio nocturno, que lo hagan como quiera, pues yo me estoy hablando de lo mío. Yo no puedo decirle que quite el ocio nocturno porque estamos con el mismo tema. Pero tiene que estar sentado, que estén sentados.
¿Cómo bailamos sentado?
Pero bueno, cuando se pongan a bailar, que se salgan a una pistica del centro, como hacíamos antiguamente, con la bola, con la bola. Es imposible. ¿Comprende? Yo, lo que refiere al restaurante y bares, yo la barra la eliminaba.
Juan Carlos, ¿qué opinas tú de esto? Porque es muy, muy, muy delicado, ¿eh? Y estamos subiendo a pasos agigantados otra vez.
Ya lo dije el otro día, tenemos ahora el puente, que va a ser una piedra de toque importante, que son 4 o 5 días de fiesta y que va a haber mucho movimiento. Y todos nos estamos moviendo mucho ahora, todos estamos yendo para acá, para allá, como si no pasara nada. Y sí pasa, y además hay una variante nueva que ya está en España también, la Omicron esta, ¿no? Entonces, esto es un sin parar. Yo creo que las medidas que hay que seguir adoptando, que son la distancia social, la mascarilla y la vacuna, por supuesto, que todavía hay un número importante de andaluces que no se han vacunado, yo creo que, a pesar de todo, el tema tendrá que ser en restringir los encuentros sociales. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, que hoy ya muchos medios están hablando de cancelaciones, por ejemplo, de comida de Navidad, ¿no? Porque son esos encuentros los que propician que estemos en locales en este tiempo cerrados, algunos con poca ventilación, todos juntos, todos muy bien, porque nos queremos mucho y porque nos deseamos todo lo mejor, pero eso propicia que el virus se expanda más, ¿no? Yo ahí sí creo que habrá que tomar alguna medida y estoy seguro que se van a tener que tomar, aunque ahora el gobierno central está siendo muy
laxo.
Tranquilo, la ministra intenta transmitir tranquilidad, que se están haciendo cosas paso a paso, viendo tal, pero yo creo que no nos podemos arriesgar a que nos coja el toro, como se suele decir, porque la cosa va en aumento, claramente.
Eso,
¿no?
Eso es lo que iba a decir. Yo recuerdo la tertulia que tuvimos la primera semana de marzo del año 2020 y recuerdo que hablábamos de que Italia cerrada, Francia cerrada, Portugal cerrada y España seguía, Reino Unido cerrado, y España seguía tan normal. Pero es que ahora se está otra vez reproduciendo lo mismo, ya están cerrando entrada a muchos países, nosotros seguimos igual. El otro día ya vimos el caso que le ocurrió al, no recuerdo, un equipo de la liga portuguesa, pero vamos, que entró, o belenense exactamente, que entró un jugador y la lió parda en el resto del equipo, con los aeropuertos abiertos. España sigue siendo puerta de entrada absolutamente para eso.
Es un poco, yo creo que la gente viene con sus test hechos y con sus pruebas y todas esas cosas, viene de todos los sitios, ¿no?
Yo creo hay que ser que hay mucho más riguroso. Yo creo que hay que ser más riguroso y más estricto, ¿no? en ese control, ¿no? Porque, de hecho, con la movilidad que hay hoy día a nivel mundial, por lo visto el virus estaba ya en Sudáfrica hace varias semanas.
Pero venía de Egipto.
Sí, pero bueno, que ya se está expandiendo otra vez, como pasó con la anterior cepa, ¿no? Entonces, esto no hay quien lo pare. Bueno, y hay una cosa importante que quería decir también. Ya lo hemos dicho aquí alguna vez, el tema el escaso índice de vacunación que hay en algunos países, en África y América concretamente,
es demoledor.
Es terrible. Así que si aquí estamos en el 80, estamos muy contentos, el otro día decían que en Sudáfrica están en el 3%.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Eso es que hay que ayudarles.
Pero eso la OMS lleva diciéndolo meses, muchos meses, y no tomamos nota. Y esos son los grandes riesgos que tenemos en el futuro inmediato, ¿no? Que esos países en los que hay un nivel de vacunación tan bajo, ahí los virus están campando a su ancha, están mutando, y eso los vamos a tener aquí enseguida. Y ahí es donde había que poner, entiendo yo, a nivel mundial, a nivel global, mucha más énfasis y tomar medidas más contundentes, ¿no?
Rafael, ¿restricciones, no restricciones? ¿Está subiendo esto como la espuma otra vez?
Yo, para empezar, le diría a Paquito, bailar sentados no es bailar. Eso para empezar.
Si yo, porque la gente esté sentada está con sus distancias normales, tío.
Yo creo que hay que tomar otras medidas. Seguimos con el mismo modelo. Esta semana estaba escuchando que prácticamente lo que se liberó de millones para ayudas, pues va muy mal, es decir, va muy mal el reparto, ¿no? Porque yo, que es lo que esperaba, iluso de mí, ¿no? Pues yo esperaba que la ayuda no fuera para las pérdidas de los 15 días cerrados, porque eso se podría aguantar. Yo esperaba que iban a cambiar los sistemas de aireación, iban a quitar las barras, por ejemplo, iban a hacer otro tipo de servicio menos antiguo. Una vez que ya es conocido de que este virus va a vivir con nosotros para muchísimos años, más de lo que puede ser la amortización del aluminio de las ventanas, ¿no? Y porque el problema va a estar en que, como es un virus que se transmite con muy poca gente, y además es exponencial, es muy agresivo, bueno, pues vamos a depender primero que suba la tasa de vacunación a nivel mundial, y si está, muchos países no tienen ni siquiera controlada su población en cuanto a cuántos somos, imagínate tú a cuántos estamos vacunados. En segundo lugar, la globalización es absoluta. Sí, el vuelo este de la variante Omicron, ahora la doctora que lo ha descubierto ha dicho que bueno, que parece que no es tan agresiva, pero ojo, esta parece que no es tan agresiva, pero puede haber otra, ¿eh? Es decir, cada vez que te infectas, el virus cuando muta se puede equivocar, como el cáncer. Es decir, y al equivocarse, monta lo que se llama otra variable. ¿Lo has mutado? Yo estoy mutando todos los días. Bueno, pues...
¿Mutando, dices?
Mutando. Es decir, yo ya soy un mutante...
¿Votante?
Llamado Homo sapiens sapiens. Pero un mutante. Que lo que, aparte ya del distendir un poco esto, deberíamos de enfocar, desde mi punto de vista, esto de una forma mucho más seria. No puede ser que se sigan con las mismas indicaciones, con las mismas inversiones, en el mismo sentido, hacia una economía que se vio que era muy frágil y que no valía para momentos decisivos, como por ejemplo nos pasó en la primavera del 2020. Las inversiones no han ido ni siquiera a mantener vivo el tejido productivo, sino están ahí y por lo visto no se han repartido todas. Yo no he visto ni siquiera el que se haya adaptado los centros de salud para preservar una mínima decencia. Hablemos, por ejemplo, del nuestro. La única diferencia es que ahora los que vamos a vacunarnos ya no lo hacemos en la calle debajo de los árboles, sino lo hacemos por la entrada a pediatría en un cuartito, ¿no? Eso es toda la inversión. Es decir, no se ha invertido ni en una visera, no se ha invertido en nada. La mayor parte de las personas están apiñadas esperando número, pero no se ha invertido tampoco en más personal para que haya el apiñamiento de personas. Si hablamos de que en una cafetería podría dar los desayunos entre las 8 y las 10, pero claro, si tienen nada más que de 8 a 8 y cuarto para desayunar, pues toda la empresa tiene que bajar de 8 a 8 y cuarto, ¿no? Después ya la cafetería estará vacía el resto de la mañana. Pero no se han adaptado tampoco los horarios para poder ir acoplándote a no apiñarte, ¿no? Pero si es que te apiñas en el propio ambulatorio. No se ha invertido ni un duro. ¿Qué parte de inversión conocemos en Cabra, por ejemplo? Aparte de que no puedes entrar con tu familia. ¿Qué parte? ¿Dónde está el dinero? Es más, están los propios enfermeros que no saben si van a renovarle el contrato. ¿Dónde está la asistencia? Esta enfermería que iba a ser asistencia en los colegios, por las casas, que iba a ir a casa de las personas mayores a ponerle la insulina para que no tuvieran que desplazarse al centro médico a hacerse la prueba del Sintrón. ¿Dónde está esa inversión? En ningún sitio. Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Que el virus nos mate a todos? Bueno, pues como ha demostrado el virus ser una buena persona, que total no se carga nada más, no se carga nada más que a unos cuantos, pues entonces yo creo que dentro de 20 años los que resistan, ¿no?, pues ya no bailarán sentados. Y ya está.
Yo sí quería. Hablando de restricciones que nos preguntaba, yo una cosa que sí creo que habría que propiciar es que las personas que estén vacunadas, que tengan el certificado COVID, se les permita, por ejemplo, el acceso a determinados espacios, y a las que no estén vacunadas o no tengan ese certificado, no se les permita. No, pues yo creo que eso sería una medida absolutamente necesaria en estos
momentos. Injusta.
injusta.
Injusta, pues,
y sin embargo, fíjate que hay dirigentes en este país muy importantes que están en contra de que. Yo cuando escucho a alguien decir, no, es que el dueño de un bar no puede ser un agente que mire, pues sí, tiene que ser esa gente que mire. Entran en su local y es su responsabilidad.
Alcohol, ¿no está reservado el derecho de admisión?
Eso se quitó.
Pues eso se quitó.
Hombre, sí, pero en estas condiciones.
Pero puedes tú echar a una persona porque está incumpliendo las normas.
Pero ahí va, esa es la segunda parte. Tiene que haber una legislación que ampare eso. Y ahí yo sí creo que en el debe del gobierno está el no haber actualizado o promovido o puesto en marcha una legislación global para todo el país que ampare a empresarios como Paco, que él pueda a una persona que no tenga el certificado COVID negarle que entre a su establecimiento.
Totalmente de acuerdo.
Es que tiene que saber, si no, ¿cómo protege él? Que
es el a él y a sus clientes.
Yo el otro día estaba en su bar y me extrañó que allí una reunión de negacionistas absolutos convenciéndome a mí de que no tenía que ponerme la tercera dosis. Y le dije, yo es que soy esclavo de Bill Gates. Y entonces ya veo como su cara me está desapareciendo. Y yo pensaba que aquellas personas eran unas personas serias, hasta ese momento, ¿no? Que me di cuenta de que aquí está la Fundación Malva, que coja presupuesto porque necesita una ampliación, ¿eh? Bueno, pues hay una cuestión, efectivamente. El tema del tabaco, que tanto se llevó y tanta tinta.
Todo el mundo fue.
El tabaco nunca se hizo para eliminarle el enfisema pulmonar a la gente, sino al camarero. ¿Qué es eso? Es decir, vamos a pensar por qué se eliminó el poder fumar dentro del bar. Para no matar al camarero. Para eso se eliminó. Para eso. Es decir, directamente.
Tú imagínate que vas a hacer un viaje en autobús, ¿no? Que te digo porque me ha pasado a mí, ¿no? Vamos a hacer un viaje en autobús, un grupo de personas.
Son 8 o 9 horas de viaje.
Sí, y ahora yo tengo que compartir autobús con una persona que porque no le ha dado la gana, no se ha vacunado y me puede infectar a mí y a todos los que estamos en el autobús. Es decir, yo para ese tipo, y no te digo ya un establecimiento, es decir, hay momentos y circunstancias en las que yo exigiría, lo digo así tal cual, ese certificado COVID.
No, pero si eso lo tiene que hacer, ponerlo obligatorio. Bueno, que tiene que ser vacunado obligatoriamente.
Pero Paco, como la vacunación no puede ser obligatoria, tiene que haber un medio de tú exigir que te demuestren
eso. Y cuando te pongan malo, pagas.
Bueno, eso por supuesto.
Yo no lo vamos a pagar entre todos.
Yo ahí sería muy contundente.
Yo de este virus, la verdad es que lo que la pena es que no te pongas verde, por ejemplo, que no te mueras, ¿no? Sí. Pero que no te pongas.
Que te pongas verde y te señales.
Y eso, ¿sí? Entonces si te pusieran verde, entonces
se vacunó todo el mundo. Bueno,
tú aquí así a los que
aparte
te
de vacunado.
Medio millón todavía de andaluces sin vacunar y afortunadamente en las estadísticas que nos daban el otro día, estos remisos a no vacunarse, en los últimos días el porcentaje de nuevos vacunados se ha incrementado notabilísimamente.
Una que mi hija no quería vacunarse, vacunamos.
Todavía hay medio millón menos una. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, pero el próximo sábado 4 de diciembre se celebra una fecha cuanto menos muy simbólica para todos los andaluces, por lo menos para los que creemos en esta tierra. Ya saben que en 1977 se celebraron ese día en toda Andalucía, sobre todo en las principales ciudades, unas manifestaciones para solicitar ese autogobierno. 44 años ya después de aquel 4 de diciembre. Bueno, 44 años después, Juan Carlos, ¿hemos ganado algo? ¿Seguimos igual? ¿Cómo está nuestra querida tierra después de aquel 77?
Ya lo he dicho muchas veces, estamos peor.
Y peor todavía.
No, estamos peor. Y voy a poner un ejemplo que estos días ha estado de actualidad. Es decir, cuando ha habido estas movilizaciones de los trabajadores del metal en Cádiz, todos hemos estado, ¡oh, ahí la bronca! Tal. Vamos a ver, la comunidad autónoma que tiene el índice de paro juvenil y de paro, digamos, de toda la población más alto, la provincia de Cádiz es la segunda provincia de España con el índice de paro más alto, y esos trabajadores están pidiendo unas condiciones dignas, mínimas dignas. Hay en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, hay una mayoría, creo recordar que eran 71, diputados y diputadas andaluces. Yo no he visto a ninguno defender que Andalucía necesita un plan de industrialización urgente, no ya, pero no ahora, sino hace muchos años. Es decir, Andalucía, ¿qué voz tiene en el Estado? Que no tiene ninguna, porque es que nadie reivindica lo nuestro. ninguna fuerza política. Yo a la única, y lo he dicho aquí alguna vez, que he escuchado en el Senado hablar de Andalucía ha sido a Pilar González, la única. Lo demás no existe, no existimos. Y para lo que sí existimos es para que se nos eche la bronca, porque somos una bronca, valga la redundancia, es decir, porque montamos barricadas y porque exigimos cosas que nos parecen justas, ¿no?
Exactamente. El contenedor quemado, lo otro.
Exactamente, pero no veis la problemática. El trasfondo de eso. Pero yo iba sobre todo a la realidad de Andalucía. Una comunidad autónoma con un nivel de paro altísimo, con un índice de paro juvenil que da susto, y sin embargo aquí no se pone en marcha ningún plan de industrialización ni se ponen en marcha medidas que palíen y que nos saquen de esa situación, ¿no? Yo creo que el 4 de diciembre como el 28 de febrero siguen siendo fechas reivindicativas, pero de plena actualidad. Es que no ha mejorado nada, ¿eh? Yo no creo que Andalucía esté en condiciones. Es decir, hemos dado un salto cualitativo, ni con el PSOE ni con el PP ahora, no seguimos como estamos. Y a mí personalmente me duele mucho. Yo como andalucista que soy, considero que es necesaria una voz que hable por y para Andalucía, pero desgraciadamente no la tenemos.
Paco, 44 años después de esa fecha, ¿cómo estamos? Desde tu punto de vista. Tú que lo viste
me acuerdo
desde el periscopio
madrileño. Aquello era una ilusión, era esa pasión de cambiar las cosas, ¿no?, que teníamos en aquella época, todos los españoles y con todos los andaluces, ¿no? Había efervescencia en las calles, había como ilusión, había ilusión y mucha esperanza de que se iban a cambiar las cosas, ¿no? Se han ido cambiando, pero hemos ido degenerando en esa monotonía, en ese desinterés por defender lo nuestro, por ponerlo en valor y por sacarlo adelante, ¿no? Estamos hablando ahora mismo, mi compañero, del tema de Cádiz. Esos trabajadores no solo han sido ninguneados, porque no cumplen con el convenio colectivo, porque dice el convenio colectivo que el 80% tiene que ser fijo y el 20% eventual, y está al revés. Y encima tienen empresas subcontratas donde los contratan, echan más horas de la cuenta y han tenido que salirse a la calle y echarle, perdonadme la palabra, dos huevos para conseguir sus cosas, como lo consigue la gente protestando y luchando, ¿comprendes? Para que ahora nos digan que en Andalucía lo único que pensamos es en bailar y en la fiesta y se nos olvida que, como ha dicho él, tenemos un plan de industrialización, de recuperar todas esas empresas que ahora mismo se han ido a China, que se han ido a muchos sitios, que son necesarias ahora para esta falta de suministros que hay, ¿no? Pues ayudar a Andalucía en eso, ¿no? Y no sacar la tanqueta y el contenedor quemado como si fueran unos energúmenos.
Abriendo informativo, sí. 44 años después no hemos conseguido nada. Rafael, ¿hemos cambiado en estos 44 años de esas reivindicaciones que solicitábamos?
Pues estoy pensándolo, porque en algunas cosas sí, hombre. Por ejemplo, antes, pues el ritmo de remachar en los astilleros de Cádiz era otro ritmo. Ahora remachan como un martinete, ¿no? Es decir, el Cádiz se tiene mucha...
Antes era una soleá.
Antes era una soleá, ahora un martinete, ¿no? Vamos a ver, el punto más fuerte que se verá con perspectiva histórica que hizo Andalucía es esa parte de que hemos demostrado que somos los más españoles, los más europeos y los que tenemos una visión del global de la tierra sin dejar de ser andaluces. Es decir, nosotros no tenemos que convertirnos en palurdos para dejar de ser, ¿no? Andalucía es como una buena madre, ¿no? Es decir, es madre para todos los hijos, incluso para todos los chiquillos de la calle. Así es que esa parte yo creo que sí se ha ganado, porque todos los nacionalismos que han ido surgiendo, que ya existían antes del nacionalismo andaluz, eran unos nacionalismos restrictivos, excluyentes, eran palurdos, yo lo llamo. Mientras que el nacionalismo que ha demostrado y nuestra Constitución tiene mucho de esa visión de una España donde cada autonomía se responsabiliza de cuidar del suelo patrio que le ha tocado, ¿no? Nosotros tenemos muy clara además la parte que aquí se ha ido perdiendo, que es el concepto diferenciado entre patria y nación. Nosotros somos realmente patriotas. Nosotros andaluces somos fundamentalmente patriotas. Y después consideramos nuestra nación, que es un concepto legal, y somos del país. Es decir, los de las Alpujarras comparten un paisaje diferente a los de los Pedroches. Eso se llama paisanaje. Esos conceptos los tenemos muy claros. Yo sí creo que hemos contaminado en positivo al resto de los españoles en esa visión. Esa visión además nos va acercando también a otros estadios. La parte importante del progreso intelectual que se está dando en España están prácticamente dirigidos por andaluces o con una mentalidad muy andaluza. ¿Qué queda? La parte económica, la parte del estómago, ¿no? Esa parte es la que a Andalucía siempre le ha... es toda la historia, es decir, hemos sido la zona del planeta más invadida que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Todos empiezan en el Ganges, pero terminan en el Guadalquivir, no sé cómo se lo monta.
De río a río, ¿no?
Entonces, y claro, eso es, sí, pero ese río es grande, es Guadalquivir, ¿no? Es grande. Y la...
Bueno, ¿se descubrió América?
Mira el avión bajando la barra. Lo que yo quiero decir con esto es que tenemos que coger estas fechas en positivo. El considerar que estábamos mucho peor. Éramos un pueblo incluso con complejos individuales, ¿no? Y ahora yo no veo ya que Andalucía vaya el complejo nadie, ni individual ni colectivo. Hombre, digo con complejos individuales, no, perdón, me equivoco, con complejo colectivo, ¿no? Porque tú cogías a un andaluz y le decías porque tú eres un, y lo primero que se levantaba decía anda que tú. Es decir, que eso de nunca hemos sido un pueblo de bueyes, que decía Hernández, ¿no? Aquí los toros son, los de aquí tienen casta. Los que hemos nacido en esta bendita tierra tenemos casta y bravura y demás son nada. Pero colectivamente muchas veces... no hemos sabido organizarnos en nuestro beneficio. Y ahí es donde está lo que tú decías. Tenemos el grupo más grande en el Parlamento, pero no hablan por Andalucía. Ahora mismo, el cuatro especiales, ¿no? Nos han tirado un presupuesto. Es decir, siempre hay un imbécil colocado en el peor sitio posible, en el mejor momento posible, ¿no? Esa desgracia es la que deberíamos de empezar a limar un poquito.
Juan Carlos, sí. Consiguió escaños en el Parlamento, sí se le veía. Y adelanta Andalucía porque no ha entrado. Si no, también se le veía.
El 4 de diciembre es una fecha reivindicativa. Es decir, ¿qué se pidió en el 4 de diciembre? Autonomía plena, es decir, ponernos al mismo nivel que tenían otras comunidades autónomas, claro, que eran las llamadas comunidades históricas, ¿no? Andalucía consiguió el máximo nivel de autonomía que permite la Constitución. Ese es el sentido del 4 de diciembre. Claro. Estamos, y eso es lo que yo quiero decir, que eso sigue vigente, plenamente vigente, porque, es más, y además estoy receloso con lo que está pasando, porque lo que está ocurriendo es que cada vez hay más gente que cree menos en la autonomía. Es decir, lo que se pretendía, que era tener una capacidad de autogobierno importante, de autodecisión, y eso de autogobierno es lo que nos afecta a nosotros, hoy día hay mucha gente que denosta la autonomía y que las considera poco menos que algo que no sirve para nada y que no es necesario. Y ahí han tenido mucha culpa todos, ¿eh? Todos los partidos, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Popular, la derecha y la izquierda igualmente lo responsabilizo, porque durante mucho tiempo han ido degradando a esas instituciones. Y hoy día hay mucha gente, y sobre todo y la extrema derecha, de luego, propugna la abolición de la autonomía. Y eso está calando
mucha
gente.
Y Ciudadanos lo llevaba también en su programa, querían acabar con la
autonomía. Bueno, pues fíjate que estamos hablando de una fecha reivindicativa justo de eso, de más autogobierno, y estamos yendo en la dirección contraria. Por eso decía que no hemos avanzado en ese sentido prácticamente nada, al contrario.
Bueno, pues 4 de diciembre de 1977, este sábado se cumplirán 44 años de aquella histórica fecha para los andaluces. Se nos ha acabado el tiempo y no hemos hablado hoy de la inflación que está por las nubes, que va a provocar esa subida mínima de las pensiones, pero bueno, ya hablaremos. Pues gracias nuevamente, Rafael, Paco, Juan Carlos, por vuestros comentarios, por compartirlo con todos los telespectadores, todos los oyentes de la radio, que es lo importante. Muchas gracias, compañeros. Bueno, y a todos ustedes recordarles que la próxima semana, festividad de la Inmaculada Concepción, no tendremos programa, así que nosotros nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.